Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un programa extra semanal al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y Apple Podcast y desde el banner de nuestro perfil en Spotify.
Halloween, el día en el que el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos es tan fino que unos pueden transitar al lado de los otros y viceversa. Un día especialmente poderoso para recordar y honrar a los que ya no están, o para hacer rituales de invocación o comunicación con los espíritus. Tampoco hay que olvidar que es una fecha perfecta para la renovación. Es un cambio de etapa incluso más poderoso que el fin de año. Aprovecha para limpiar tu habitación con atados de hierbas, para poner incienso o hacerte una infusión con salvia que te ayudarán a limpiar tu espacio y tu espíritu para la nueva época.
También es nuestro día. El 31 de octubre es una fecha sagrada para los amantes del terror, del misterio y de lo paranormal. El día de la familia Terrores Nocturnos. Y por eso, hoy, en TRN lo celebramos con un capítulo especial de crímenes cometidos en Halloween. Hoy os contamos el caso de Martha Moxley, una joven, guapa y popular, que fue asesinada en la noche de Halloween en el barrio más rico y exclusivo de Connecticut. Muchas incógnitas, conspiraciones y polémicas en un crimen que llegó a implicar a la mismísima familia Kennedy.
Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
Es el año 1975, en Belhaven, el barrio más exclusivo de la ya de por sí privilegiada ciudad de Greenwich, una de las ciudades de Estados Unidos con más ricos por metro cuadrado. Las mansiones más grandes y modernas se dan paso una tras otras, en las calles llenas de cafeterías exclusivas, tiendas de lujo y ropa de marca. Los colegios elitistas que preparan a los futuros políticos y empresarios de Connecticut se entremezclan con todas las instalaciones en las que los jóvenes hacen sus actividades extraescolares y se relacionan. Gimnasios exclusivos, piscinas elitistas, clubes de campo, restaurantes de moda.
En resumen, una zona cara, moderna y segura. O al menos eso es lo que la familia Moxley creía cuando se mudó de California allí, medio año antes. David Moxley, un gran empresario que trabajaba en la consultoría internacional Touche Ross, pensó que Greenwich podría ser el mejor sitio para su familia, sobre todo para Dorothy, su mujer, cuyo oficio era cuidar de la casa, y de sus hijos, John, el hermano mayor, y Martha, la hermana pequeña. Podría darle a su mujer una casa más grande, con servicio, en la que pudiera hacer amistades con otras familias de buena posición social, lo que a él también le convenía para su trabajo, por otra parte. Pero además, podría darle buenos colegios privados a sus hijos.
A sus 15 años, Martha Moxley era sin duda la que más rápido se había adaptado a la mudanza. Pero lo cierto es que lo tenía todo para ser la joven más popular de la zona. Era una muchacha guapísima, rubia, de ojos azules, delgada y bien proporcionada. Tenía un carácter afable, coqueto y bastante bromista. Enseguida se hizo un hueco entre los chicos y chicas de su edad de las casas cercanas. Y en cuanto empezó el instituto en Greenwich, se formó un buen grupo de amigos y amigas. Se convirtió en una chica popular, la amiga perfecta, la chica a la que todos los chicos querían invitar al baile. Por eso, cuando invitaron a Martha a una fiesta de Halloween en una de las mansiones más exclusivas de Belhaven, a Dorothy, su madre, no le extrañó.
Es Era el jueves 30 de octubre de 1975, la víspera de Halloween, o lo que en Estados Unidos llaman la tarde de las travesuras. Es el momento en el que niños y adolescentes se disfrazan para desfilar por las calles e ir haciendo el ritual del truco o trato, puerta por puerta. Pero para los que ya son algo mayores, es la noche perfecta para asistir a una buena fiesta. Y ese era precisamente el plan de Marta. Su plan era salir a eso de las 6:30 de la tarde.
Se preparó un sándwich mientras discutía la hora de vuelta con su madre. Lo cierto es que Dorothy no le puso un toque de queda concreto. Confiaba en ella, pero sí que le pidió ser responsable. Marta le prometió que lo sería y salió de casa justo a la hora prevista con su abrigo azul preferido después de darle un beso de despedida a Dorothy, que era la única que estaba en casa en ese momento. Su padre, David, estaba en un viaje de trabajo a Atlanta. Justo en la siguiente avenida se juntó con su amiga Helen, con quien había quedado para ir a recoger a Jeffrey Brine, otro de sus vecinos, algo más joven que ellas, de 11 años.
Entre los tres fueron por el vecindario haciendo las típicas bromas que se hacen en la tarde de Halloween. Tiraron huevos a los jardines, llenaron casas de papel higiénico y fueron riéndose de ello mientras avanzaban entre las avenidas llenas de mansiones. Pero su objetivo no era una mansión cualquiera. Era la mansión más grande, lujosa y espectacular de todo Belheaven. La mansión de los siete hermanos Skakel.
Es posible que esta haya sido la primera vez que hayáis escuchado hablar de los Skakel. Pero, lo creáis o no, no es la primera vez que oís hablar de esta familia. Porque los Skakel están emparentados nada más y nada menos que con los Kennedy, la que por entonces era una de las familias más poderosas de Estados Unidos e incluso del mundo. Tan solo 12 años antes, en 1963, el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, del que os hablamos en la temporada pasada, había conmocionado al mundo. Y Robert Kennedy, el fiscal del estado, se había convertido para muchos en la próxima opción para ocupar la presidencia de los Estados Unidos. El presidente Kennedy había muerto sin descendencia, por lo que todos los dedos apuntaban a Bobby Kennedy y a Ethel Kennedy, su esposa, con quien tuvo nada más y nada menos que 11 hijos.
De hecho, en 1968, Bobby Kennedy fue efectivamente elegido como candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, el partido, digamos, más progresista del país entre los partidos mayoritarios. Sin embargo, Bobby acabó por correr la misma suerte que su hermano. El 6 de junio de 1968 fue asesinado por Sirhan Bishara Sirhan, un inmigrante palestino. Al menos, eso es lo que dicen las teorías oficiales, pero de nuevo, al igual que sucedió con su hermano, este caso está completamente plagado de imprecisiones y misterios que han dado lugar a múltiples teorías de la conspiración y de las que, si queréis, podemos hablar en otro capítulo.
El caso es que para el año en el que nos ocupa, en 1975, Ethel Kennedy, la viuda de Robert Kennedy, era la matriarca de toda la familia Kennedy, la que mandaba y controlaba toda la fortuna y el legado político de la familia más poderosa del país. Pero como os podéis imaginar, Ethel Kennedy no nació con ese apellido, sino que lo tomó de su marido cuando se casó. Su nombre real era Ethel Skakel. Es decir, los Skakel eran en realidad los parientes más directos de los Kennedy. En concreto, Ethel Kennedy era la hermana de George Skakel y la tía de los siete hermanos Skakel, con los que Marta Moxley quedó en la tarde de Halloween. Sin embargo, hay que recalcar que a los Skakel no eran ningunos advenedizos, Aunque los Kennedy eran políticamente más poderosos y tenían más influencia, la fortuna de los Schakel era mucho mayor y además tenía un origen que los estadounidenses consideraban más honesto.
Mientras el origen de la fortuna de los Kennedy estaba en la venta de alcohol y en la prostitución, la de los Schakel venía del carbón. Eran unos magnates de la energía y eso les había permitido tener la mejor mansión de todo Belheaven. La familia Moxley era una familia adinerada, bien posicionada, que estaba situada en la parte alta de la pirámide social. Pero los Schakel eran el pico de esa pirámide. El caso es que Martha Moxley y sus amigos llegaron a casa de los Schakel a eso de las 9 de la tarde del 30 de octubre y preguntaron por sus amigos Michael y Tommy Schakel, dos de los 7 hermanos que eran más o menos de su edad.
Y tuvieron suerte ya que los hermanos acababan de llegar. Habían pasado toda la tarde junto a Kenneth Lidlon, un recién graduado de William College, al que su padre había contratado ese mismo día para que actuara como su tutor personal. De hecho, era Lidlon el que encargado de vigilar la fiesta de los Schakel, ya que su padre estaba de viaje en una cacería. La fiesta estaba siendo un éxito. El reloj pasaba de las 10, los jóvenes llevaban un buen rato bebiendo, escuchando música y riéndose. Pero Martha Moxley había fijado su atención en una sola persona: Tom Schakel, de 17 años. Ambos se pasaron la noche coqueteando. Incluso llegaron a esconderse detrás de unos arbustos para besarse.
Todo parecía indicar que sería una noche de Halloween perfecta. Al menos, hasta que se descubrió el cuerpo de Martha Moxley, completamente deformado por los golpes. Eran las 2 de la mañana del 31 de octubre cuando Dorothy Moxley empezó a preocuparse por Martha. Era raro que siguiera fuera tan tarde, pero como tampoco tenía una hora fija de llegada, Dorothy decidió no ponerse en lo peor. Eso sí, se quedó en el sofá del salón, esperando a su hija para verla cuando llegara. Aunque, finalmente, acabó por quedarse dormida.
Sí que se preocupó cuando se despertó de improviso, a las 7 de la mañana, y se dio cuenta de que su hija no había pasado por casa. Llamó a Helen, su mejor amiga, pero no sabía nada de su paradero. Llamó a John, su hermano, con quien tenía toda la confianza del mundo y tampoco sabía dónde estaba. Incluso se acercó hasta la casa de los Schakel para hablar con Tommy, pero tampoco tenía ni idea de a dónde podía haber ido. Después de eso, Dorothy estaba segura de que algo malo le había pasado a su hija. Era imposible que Martha se fuera sin avisar a nadie.
Finalmente, poco después de las 7 de la madrugada, Dorothy llamó a la policía. Desafortunadamente, los cuerpos de seguridad serían necesarios. Tan solo unas horas después, una compañera de colegio de Martha encontró su cadáver en una zona de árboles, a 180 metros de la casa de los Moxley. Martha presentaba un aspecto terrible. Tenía la cara desfigurada y la cabeza de la joven estaba completamente destrozada como consecuencia de varios golpes mortales. Estaba desnuda de cintura para abajo. Tenía los pantalones y la ropa interior enredada en los tobillos, donde tenía restos de lo que parecían ataduras. A su alrededor, 4 pedazos de un palo de golf del número 6. Pero había un detalle muy revelador. En su zapato izquierdo aparecía una palabra escrita. Mejor dicho, un nombre. Tom.
En cuanto la policía y los forenses llegaron a la escena, procedieron al levantamiento del cadáver para hacer la autopsia y al estudio del escenario para tratar de reconstruir el crimen. Y estos son todos los detalles que encontraron. Pese a lo que podría parecer, teniendo en cuenta que la joven apareció solo medio vestida, los forenses aseguraron que nadie había abusado de Martha. Además, concluyeron que debió haber sido atacada por sorpresa, o que conocía al agresor, porque no había indicios de que hubiera intentado defenderse.
Por las contusiones que Marta presentaba en su cara y su cabeza, los forenses determinaron que la joven recibió un primer impacto en la parte derecha de la mandíbula que la dejó completamente inconsciente. Un golpe posiblemente propinado con el palo de golf del que habían encontrado restos en el escenario del crimen, a juzgar por los trozos de metal incrustados en la piel de la cara de Marta. Después, el agresor se abalanzó sobre ella y le propinó una gran cantidad de golpes, bien con los puños, bien con el palo de golf, e incluso apuñaló a Marta en varias ocasiones sin que la adolescente pudiera defenderse. Por último, el agresor cogió el cuerpo de Marta y lo arrastró entre 50 y 80 metros para dejarlo en la arboleda en la que la habían encontrado.
Sin embargo, hubo dos detalles muy reveladores que la policía y los forenses determinaron. Marta fue asesinada en torno a las 10 de la noche, cuando, según los testigos, esta se había marchado con Tom Skakel tras unos setos para besarse. Y el palo de golf, que había sido utilizado como arma homicida, pertenecía nada más y nada menos que a la familia Skakel. Si a eso le sumamos que el nombre de Tom aparecía en el zapato de Marta, que estaba claro que Tom tenía un interés amoroso en ella y que todos los testigos situaban a la joven de 17 años como la última persona en ver a Marta con vida, parecía que todos los indicios apuntaban a una sola persona: Tom Skakel. El problema era una persona con nexos con la familia más poderosa de Estados Unidos, los Kennedy.
Como os podéis imaginar, Tom no fue implicado en el asesinato de Marta. Su padre, el magnate del carbón y hermano de Ethel Kennedy, Ruston Skakel, prohibió con grandes sumas de dinero que se investigara el colegio de su hijo Tom y además presionó al juez del caso para que tampoco se investigase su mansión de Belhaven, en la que Marta Moxley pasó su última noche. En lugar de a Tom, aunque todo apuntaba a él, las autoridades determinaron que el principal sospechoso del crimen de Martha Moxley era Kenneth Littleton, el chico al que Ruston Skakel había contratado como tutor de sus hijos ese mismo jueves.
Todo esto pese a que Littleton no conocía ni el barrio, ni a Martha, ni a los vecinos. Y teniendo en cuenta que el asesino se ensañó con Marta, lo que indica que la conocía y que además desplazó el cuerpo, lo que indica un conocimiento de la zona, era imposible que Littleton fuera el asesino. Era literalmente el más improbable de los sospechosos, pero no era un Kennedy y nadie iba a pararse a defenderlo. De hecho, fue inmediatamente despedido de su trabajo como tutor de los Skakel y ninguno de los vecinos de Greenwich pareció extrañarse por esa situación. Todos preferían pensar que el mal venía de fuera de su comunidad. Sin embargo, la familia Moxley sí que tenía un sospechoso claro y no era ni Littleton ni Tom Skakel, sino su hermano menor, Michael Skakel, de 15 años.
Dorothy Moxley contó a los medios de comunicación que estaba claro que Michael Skakel quería tener un acercamiento romántico con su hija, mientras que ella se negaba. Y si a esto le sumamos los ataques de ira y de agresividad que Michael tenía cuando alguien le rechazaba, para ella era obvio que Michael Skakel era el responsable de la muerte de su hija.
Siempre sospechamos de los Skakel. Estábamos seguros de que sabían algo. Desgraciadamente, toda la atención se centró entonces en Tommy y en el tutor de los chicos. Y eso era algo totalmente increíble, dado el problemático pasado de Michael, que no era ningún secreto para nadie.
Sin embargo, lo único que la policía hizo fue preguntar a Michael sobre estas acusaciones. En concreto, ¿qué relación tenía con Marta Moxley? ¿Y dónde estaba el 30 de octubre a las 10 de la noche? Y esta fue su respuesta.
Martha era mi amiga. Me hubiera gustado besarla, pero me hubiera gustado besar a cualquier otra chica en ese momento. Ella era de mi tamaño, me podría haber pateado el trasero. Además, mientras todo sucedía, yo ni siquiera estaba en casa. Había abierto la puerta a Martha ese día, sí, pero a eso de las 9:30 me fui a ver películas a casa de mi primo. Martha se quedó con Tom besándose tras un seto.
Y simplemente con eso, la policía cerró el caso.
Con el caso cerrado y el asesinato de Martha, quedó como uno más de esos crímenes sin resolver que se meten en una carpeta de la comisaría y van acumulando polvo. Pero Ruston Skakel no estaba dispuesto a olvidarlo. Él era muy consciente de que era posible que el asesino de Martha Moxley fuera uno de sus hijos, y no estaba dispuesto a permitir que ninguno de ellos levantara más escándalos que dañasen su negocio o el nombre de los Kennedy. No podía permitir que los sobrinos de Robert Kennedy fueran considerados unos asesinos.
Por ello, contrató a varios detectives privados, previa firma de un contrato de confidencialidad y del pago de más de $700,000, para que averiguaran toda la verdad y que esta no saliera nunca a la luz. Y fue ante ellos cuando Michael reveló una verdad que le puso en el ojo del huracán. Michael confesó que a eso de las 12:30 de la noche, cuando Tom ya había dejado a Martha en su casa, se acercó hasta la vivienda de los Moxley, concretamente hasta la ventana de la joven, y se empezó a masturbar delante de ella. Después de eso, Ruston era consciente de que si esas declaraciones salían a la luz, su hijo Michael se convertiría en el principal sospechoso del asesinato de Martha Moxley. Un caso que podría volver a abrirse. Así que tomó cartas en el asunto.
Harto de su errático comportamiento, Ruston ingresó a Michael en una academia para adolescentes ricos problemáticos, la Elan School en Poland de Maine. La academia funcionaba más o menos como un correccional que como un centro educativo. Y sus métodos basados en la humillación, el aislamiento y el acoso acabaron provocando su cierre en 2011. Pero ni con esas Michael dejó de ser problemático. Durante todo el tiempo que estuvo en la academia, no paró de presumir sobre cómo había matado a Martha. Esto es lo que contó a varios de ellos mientras se reía.
Sí, sí, los rumores son ciertos. Yo maté a Martha. Le volé el cráneo con un palo de golf y me divertí con ella después. Luego solo tuve que salir corriendo con el mango del palo de golf para que no encontraran mis huellas. Pero ¿sabéis qué? Habría dado igual. De todas formas, me habría salvado de ir a la cárcel por este asesinato, porque soy un Kennedy.
Sin embargo, Ruston se encargó de que los amigos de su hijo en la academia no dijeran una sola palabra. A base de dinero, claro. Y Michael pudo seguir con su vida. Salió del correccional, entró en el negocio de su padre, participó en varias competiciones internacionales de esquí, e incluso, irónicamente, se casó y tuvo un hijo con la jugadora profesional de golf, Margot Sheridan. Parecía que Michael tenía razón, que iba a librarse de todo por ser el sobrino de Bobby Kennedy. Pero un golpe del destino lo cambió todo.
En 1990, el caso de Martha Moxley llegó a los oídos del cronista de juicios de la revista Vanity Fair, Dominic Dunn, precisamente en el juicio por violación a otro Kennedy, William Kennedy. Como veis, esta familia tiene un amplio rastro de crímenes a sus espaldas. El caso es que la hija de Dominic Dunn, la actriz Dominique Dunn, a la que conoceréis porque interpretaba a la hermana mayor en la célebre Poltergeist y porque participó en la mítica serie de V, había sido igualmente asesinada un 30 de octubre. Y el único castigo para su asesino habían sido 3 años de cárcel.
Desde entonces, Dominic Dunn se había interesado por los casos sin resolver. Pero cuando vio las terribles fotos del cadáver de Martha y se dio cuenta de las similitudes que había entre ese caso y el de su hija, No pude evitar investigar de forma más profunda y contactar con la familia Moxley para ofrecerles toda su ayuda. Dorothy Moxley, en ese momento ya viuda, no dudó en contarle todo lo que sabía del caso. Y Dunne puso a su servicio todo su conocimiento judicial y sus contactos, tanto en el mundo del periodismo como en el de la abogacía. Tras la investigación, en 1998, Dominic Dunne publicó la novela Asesinato en Greenwich, en la que, disfrazado de ficción, contó cómo él creía que se había producido el asesinato de Martha Moxley. Él creía que Michael mató a Martha tras un ataque de celos al ver que ella prefería a su hermano Tom antes que a él. Y esto agitó completamente el avispero.
Más de 20 años después del asesinato de Martha Moxley, toda la prensa, los programas de televisión y los corrillos de los barrios volvían a hablar de ella. Pero lo más importante, parece que el libro removió algunas conciencias. Un hombre cuya identidad Dunne ha mantenido en secreto se puso en contacto con él diciendo que había trabajado con los detectives privados contratados por Ralston Skeitel. Y este hombre le proporcionó todo tipo de pruebas, fotografías del cadáver, informes forenses y lo más importante, la declaración firmada de Michael Skeitel, en la que confesaba que la noche del crimen había ido a masturbarse a la ventana de Martha Moxley.
Con todas estas nuevas pruebas disponibles, a la policía no le quedó más remedio que abrir el caso para investigar todas las nuevas evidencias. Y en el año 2000, 25 años después del asesinato de Martha Moxley, la policía acusó formalmente a Michael Skeitel. Así fue como el 9 de enero del año 2000 se emitió una orden de arresto en la que él mismo decidió entregarse. El juicio se convirtió en un circo mediático. Durante este acontecimiento, algunos compañeros de Michael llegaron a escuchar al propio acusado inculparse e incluso reconocer que saldría impune de todo esto gracias a su apellido. «Voy a escapar de este asesinato. Soy un Kennedy», fueron sus palabras.
Aunque cuando Michael cometió este crimen lo hizo con 15 años y por tanto debía ser acusado como un menor, el juez decidió juzgarlo como adulto para que la condena fuera mayor. De hecho, en el peor de los casos, Michael podría enfrentarse a cadena perpetua. En el juicio celebrado en Norwalk, estuvieron presentes todos los Kennedy que trataron de apoyarse los unos a los otros, más allá de los problemas y las tensiones que había dentro de la familia. Ellos siempre quisieron mostrarse como una familia muy unida, que se apoyaba en todo momento.
Se leyeron las declaraciones que dieron detectives privados y las confesiones que el propio Michael hizo a sus compañeros en el Ann School, el colegio al que iba por aquel entonces. Además, de ciertos extractos del diario íntimo de la víctima, como aquel en el que comentaba cómo Michael realizaba tocamientos indebidos sobre ella 18 días antes del asesinato.
Fui en el auto de Tom. Iba prácticamente sentada en su falda porque yo solo manejaba el volante. No dejó de ponerme su mano en mi rodilla. Luego estuve manejando de nuevo y él me abrazó. Siguió haciendo cosas así. Jesús, si Peter se enterara estaría muerta. Creo que a Jackie realmente le gusta Michael. Y yo creo que puede ser que a ella le guste él. O quizás sea porque él está borracho, no sé.
En otra entrada, la del 15 de ese mes, escribió sobre una presunta discusión que tuvo con Michael debido a que él la encaró porque era demasiado cercana con su hermano.
Michael estaba tan fuera de sí. Estaba siendo un verdadero imbécil en sus actos y palabras. No dejó de decirme que estaba engañando a Tom cuando no me gusta, salvo como un amigo. Le dije, bueno, ¿y qué hay de ti? ¿Y Jackie? Me dices siempre que no te gusta y estás encima de ella. Él no entiende que puede ser amable sin colgarse de ella todo el tiempo. Michael saca conclusiones. Yo puedo ser amiga de Tom solo porque hablo con él. Eso no significa que me guste. Realmente tengo que dejar de salir con ellos.
A estas pruebas también se le sumó que Michael contaba con un historial de dependencia al alcohol y a sustancias tóxicas, y que su exmujer reveló que era violento con ella, tanto física como psicológicamente.
Michael fue condenado a 27 años de cárcel. A pesar de que no hubiese pruebas físicas, los testimonios, las investigaciones de los detectives, las notas en el cuaderno de la víctima y las declaraciones de la exmujer fueron suficientes para dictar sentencia. En cuanto los padres de la joven Marta escucharon la sentencia, se abrazaron y rompieron a llorar. Más de 40 años después, parece ser que el asesino de su hija iba a tener su castigo. Sin embargo, por desgracia, viniendo de la familia que vino, pudo librarse mucho antes.
Los abogados de Skakel impugnaron la sentencia por diversos motivos, entre ellos el hecho de que no hubiese sido juzgado como menor. En 2013 se reabrió nuevamente el caso y un juez de Connecticut ordenó que se celebrase un nuevo juicio, alegando una defensa defectuosa. Y Michael salió bajo fianza tras pagar $1,000,000 después de pasar menos de una década en prisión. Desde entonces, y a pesar de que Michael volvió a ser condenado, la familia Kennedy y los abogados de esta consiguieron hacer que este quedase en libertad. 44 años después del crimen. A partir de ahí, este asesino jamás ha vuelto a pisar la cárcel.
Por su parte, los padres de Marta han intentado mantener siempre vivo el recuerdo de su hija. Algo que también han ayudado los medios de comunicación. Dunn llegó a escribir artículos hablando de su pequeña y libros como Una temporada en el purgatorio, en el que para evitar las demandas de los Kennedy tuvo que cambiar el apellido de estos por los Briley. Pero la noche de Halloween todavía es larga y, desgraciadamente, este no es el único episodio terrorífico que se ha vivido en una fecha tan destacada como la de hoy.
En nuestro capítulo extra de Patreon de esta semana, os contamos con detalle el caso de Lisa Ann French, una niña de tan solo 9 años que salió la noche de Halloween para llamar a las puertas con el famoso truco o trato y nunca más volvió. Recuerda, hazte mecenas a través de Patreon o iVoox y escucha una dosis más de TRN cada semana. Y si quieres una dosis diaria de misterio, ya sabes que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @terroresnocturnos.trn en Instagram y en TikTok y @terrores_trn en Twitter y en YouTube. Te esperamos.